Si usted todavía cree que un ratón es un roedor que se alimenta de queso, lo invitamos a actualizarse en las últimas informaciones sobre el mundo de la tecnología, la informática y las telecomunicaciones con un clic en la frecuencia 105.3 FM. Ciberradio, su ventana informática radial. Todos los sábados a las 9 de la mañana, por Univalle Estéreo, 105.3 FM. La emisora de la Universidad del Valle.
Muy buenos días a todos los oyentes que a esta hora del día están como siempre en el día del 105.3 de Univalle FM Estéreo. Cuando son exactamente las 9:01, estamos originando otro ciberradio especial para todos ustedes. Hoy con el acompañamiento digital sonoro de don Juan Pablo Gálvez con su nuevo look. Y aquí, en los micrófonos, Juan Manuel Tecana y sus amigos y amigos de ustedes, Jairo Millán Grajales. Con todas las noticias de actualidad del plano de la tecnología personal, las telecomunicaciones y la fantástica red internet. Muy buenos días, Juan.
Muy buenos días, Jairo, para ti, para todas las personas que nos escuchan en la geografía del Valle del Cauca y en todo el mundo a través de nuestra señal digital.
Muchas noticias en el ámbito internacional. Esta semana tuvimos por parte de la Real Academia Sueca la entrega de los premios Nobel. Bueno, aquí nos interesa mucho, física. Especialmente el de física en John Hoffield de la Universidad de Princeton en los Estados Unidos y de Gottfried Hinton de la Universidad de Toronto en Canadá por sentar las bases del llamado Machine Learning. ¿Qué tiene que ver con esto de la automatización? Y bueno, era de esperarse este 8 de octubre, el comité encargado de otorgar el galardón a través de su vocera, la señora Ellen Mutz, presidente del Comité Nobel de Física, decidió entregárselo a estos dos profesores cuyas investigaciones han sido fundamentales para el desarrollo del llamado Machine Learning, una de las disciplinas que hoy tienen básicamente la línea futurista, especialmente con aquello del trabajo que se viene realizando desde diferentes universidades mundiales con redes neuronales artificiales. Y por eso, estos dos señores, John Hoffield y Geoffrey Hinton de la Universidad de Toronto, en Canadá, se alzaron con el famoso galardón de 11 millones de coronas suecas, que corresponde más o menos a $1,000,000 físicos. Y ahí está la cosa, mi querido Juan, todo en la línea de la inteligencia artificial, del Big Data, del Machine Learning. Pero aquí están los genios que están recibiendo su buen premio por estos niveles de investigación.
Sí, interesante recordar que Geoffrey Hinton renunció el año pasado a la compañía Google y ha venido alertando acerca de los riesgos con los desarrollos actuales de inteligencia artificial. Las primeras declaraciones que dio precisamente tras recibir el premio Nobel fue: no tenemos experiencia sobre lo que es tener cosas más inteligentes que nosotros. Va a ser maravilloso en muchos aspectos, en áreas como la atención médica, pero también tenemos que preocuparnos por una serie de posibles consecuencias negativas, en particular la amenaza de que estas cosas se salgan de control. Al renunciar a Google, Hinton había abogado por ponerle freno al desarrollo de la inteligencia artificial. No creo que esto deba ampliarse más hasta que se entienda si es posible controlarlo, dijo el catedrático, quien en 2018 había ganado también junto a dos de sus estudiantes el premio Turing, que viene a ser algo así como el premio Nobel de la computación. Hinton ha alertado que mientras más avance la tecnología de la inteligencia artificial, más peligrosa se volverá e incluso podría rebelarse contra la humanidad, tal y como lo han planteado películas como Terminator o Matrix. Mira cómo era hace 5 años y cómo es ahora, agregó el egresado de las universidades de Cambridge y Edimburgo. En este momento los sistemas de inteligencia artificial no son más inteligentes que nosotros, pero creo que pronto lo serán, aseguró en una entrevista con la BBC. Mi suposición es que entre los próximos 5 a 20 años habrá una probabilidad del 50% de que tengamos que enfrentar el problema de que la inteligencia artificial intente tomar el control de nuestras vidas. ¿Por qué impulsó una tecnología que ahora le preocupa? Me consuelo con la excusa normal. Si no lo hubiera hecho yo, lo hubiera hecho alguien más, dijo en una entrevista al New York Times.
A este señor Gottfried Hinton, mi querido Juan, y amables oyentes, se le conoce como el padrino de la inteligencia artificial. pues inventó un método que puede encontrar propiedades de forma autónoma en los datos y por lo tanto realizar tareas como identificar elementos específicos en imágenes. El trabajo pues ha sido de gran utilidad. En física se utilizaron o se utilizan para este propósito estos dos señores, y ahí viene lo fuerte de la investigación científica a través de redes neuronales artificiales en una gama amplia de áreas. Esto de las redes artificiales, neuronales artificiales, es casi que una simulación ya muy cercana a cómo funciona pues el sistema neuronal en los seres humanos, y por esto pues ha llevado a desarrollo de nuevos materiales con propiedades muy específicas, de acuerdo pues con la presidenta del comité sueco que entrega el Nobel, Ellen Mutz. Ambos han sido verdaderos pioneros y han encontrado nuevas formas de abordar los problemas, aseguró el anuncio también del profesor Anders Imbach, que es miembro del comité Nobel de Física. Ahí está, felicitaciones a este par de genios galardonados pues esta semana con el premio Nobel de Física. John Hopfield y Gottfried Hinton, padrino de la inteligencia artificial. Y bueno, mi querido Juan, la otra noticia que tenemos es el señor Elon Musk se pasó ayer por California en un auto autónomo. Y esto pone de presente que fue noticia mundial todo el show del señor Elon Musk, que había preanunciado hace 5 años, y aquí en Ciberradio también lo habíamos preanunciado cuando dimos la noticia del famoso auto volador, usted recuerda, ¿no? Que es, forma parte de como de esa línea de investigación que nos están trayendo estos genios hoy en día. Pues en el día de ayer el mundo cibernético parece que está aterrizando en la escala del tiempo a los pies del fundador de la compañía Tesla, el señor Elon Musk, que pasará a los libros de la historia como el accionista, el primer creador innovador que lanza a través de su compañía Tesla el famoso Cybercab, que se conoce como el robotaxi. Quiere decir el primer prototipo de taxi sin conductor y sin pedales, quiere decir totalmente autónomo y que se carga por inducción, con la cual pretende revolucionar la movilidad urbana. Lo vimos pasearse allí desde el Paraninfo, de su sitio oficial sobre el pleno Valle de Los Ángeles, aunque en estos 5 años pues hemos visto circular autos autónomos de la mano de Google. Por ahí hay unos que se pasean por el estado de California, pero tenemos que recordar que esto necesita un licenciamiento especial para este tipo de vehículos, cuyos primeros ensayos, pues recordemos, han sido de Google, pero el laboratorio de 5 años ya pasó, y lo que nos presenta ahora Tesla es el primer prototipo de taxi autónomo que llegará, según el mismo Musk, antes del 2027. Pero solo inicialmente para 2 estados en los Estados Unidos, que es California y adicionalmente Texas, donde son los 2 estados que tienen licenciamiento para operar este tipo de vehículos inicialmente.
Sí, es decir, de todos modos ha habido muchas críticas al evento. Hay gente que dice que el señor Musk pudo haber subido al escenario en el evento WeRobot y disipar muchos temores. Podría haber publicado datos de seguridad completos para la función de conducción autónoma total de la compañía, que mostraran que realmente existe un progreso en la función de asistencia al conductor, contradiciendo todos los datos de colaboración colectiva que hay disponibles y que hacen que esta tecnología parezca realmente horrible. Recordemos cuántos muertos lleva a sus espaldas. Podría haber anunciado que el Cybercab, un pequeño elegante biplaza con puertas tipo ala de mariposa, sería un vehículo geocercado, nivel 4, propiedad de una flota, que operaría en unos pocos mercados selectos con márgenes de aspecto impresionante. Podría haber brindado detalles sobre la tecnología, cuáles son los sensores, los sistemas de visión, de potencia de procesamiento, y podría haber sorprendido a la industria y a sus escépticos al adoptar el LIDAR, el sensor láser, que sirve como un sistema redundante crucial para todos los demás vehículos sin conductor en la Tierra. Es que taxis sin conductor ya existen y los tiene Waymo. Y en China hay por lo menos Google, 4 empresas.
Google en California también los tiene.
Pero no ha hecho nada de esto. Montó un gran espectáculo con carteles de películas falsos, un montón de comida que parecía deliciosa y camarero robot. Y vuelve a las viejas y cansadas promesas de un vehículo autónomo que está a 2 años de distancia, lo mismo que viene repitiendo como desde el 2016 el señor Elon Musk. El hardware prototipo, que funciona una demostración limitada, es genial, es interesante y está bien comentarlo. Lo dijo Phil Koopman, un experto en vehículos autónomos de Carnegie Mellon. Pero no es producción y el hardware no es el límite para los vehículos autónomos. El software es el mástil largo con el que no ha podido la compañía Tesla. Muchos fanáticos de Tesla quedaron impresionados y dijeron que ya, que nadie más puede competir y que es endgame, pero el RoboVan con el que llegaron algunos de los invitados cautivó a muchos con el estilo Art Deco, pero en general la crítica viene siendo muy fuerte contra Tesla. Recordemos que desde 2016, cuando Musk dijo por primera vez que en 2 años tendría conducción autónoma total, sigue con esa mentalidad obsoleta de que la conducción autónoma es un problema fácil de resolver, que los autos completamente sin conductor estaban a punto de apoderarse del mundo. Desde entonces, las tasas de interés se han disparado, las fuentes de financiación de capital de riesgo se han agotado y la mayoría de los actores principales que trabajan en la tecnología han reconfigurado sus cronogramas para tener en cuenta el tiempo que tardarán los autos autónomos en demostrar que pueden ser más seguros que los autos que conducen seres humanos. Waymo, que es de lejos el líder en este espacio, se toma las cosas con mucha calma, una ciudad al tiempo. No puede prometer el mundo, la empresa todavía está tratando de descubrir cómo funcionan las autopistas. Mientras que el señor Musk promete lo contrario, dijo que estará completamente listo en Texas y California el año que viene, que el vehículo entrará en producción en 2026 y que los Tesla Model 3 y Model Y con conducción autónoma sin supervisión serían los primeros en llegar y que estos vehículos estarían disponibles a un precio menor a $30,000. Su discurso se inclinó hacia lo utópico, mientras en las pantallas gigantes se mostraban imágenes de estacionamientos transformados en jardines verdes. Queremos tener un futuro divertido y emocionante, y si pudieras mirar una bola de cristal y ver ese futuro, dirías, me gustaría poder estar aquí ya. Pero hay varios problemas sin resolver, no hay aprobación regulatoria. Tesla no tiene permisos todavía de California para operar en vías públicas. La responsabilidad, ¿qué ocurre cuando un Tesla sin conductor se estrella? ¿Quién asume la responsabilidad legal? Hasta el momento Tesla siempre ha evitado aceptar la responsabilidad por todos los accidentes en los que se ha involucrado el sistema de asistencia al consumidor, y el señor Musk ha dicho que él no tiene ningún tipo de responsabilidad a menos que hubiera un problema en el diseño del vehículo. ¿Qué pasa con la asistencia remota? Si un vehículo sin conductor se queda atascado en un lugar o se descompone, Waymo y Cruise tienen procedimientos establecidos para que los operadores remotos muevan el vehículo para que no estorbe. El mantenimiento de la flota, ¿cómo hacer? ¿Quién va a limpiar las cámaras durante el invierno o cargar el vehículo cuando la batería se agote? La detección de emergencias. Otras empresas de robotaxi tienen dificultades para reaccionar ante vehículos de emergencia, desvíos inesperados y casos extremos que podrían surgir. Recordemos que hay investigaciones en curso a Tesla por más de una docena de incidentes en los que los vehículos que utilizaban el piloto automático chocaron contra vehículos de emergencia que se encontraban estacionados. Algunas de las preguntas que el señor
Musk
debería responder.
Muchísimas, además es la corrección en caso de fallas que necesitarían una intervención pues humana, eso no está muy claro. Al no tener pedales el volante, ¿qué pasa si me quedo por allí pues anclado? Lo cierto es que con el robotaxi, con esto del Cybercab, que es el modelo que lanzó precisamente esta semana Tesla, pues presentó la se le abona la el RoboVan, por lo menos en diseño sí son
sí
totalmente,
tiene muy buenos, un muy buen equipo de
tiene
diseño.
Tiene su línea muy exclusiva. Ese RoboVan es la van de Tesla de 20 pasajeros, totalmente autónoma, eléctrica en su totalidad y dirigida especialmente para empresas. Lo cierto es que Tesla con estos dos vehículos, el Robotaxi y el RoboVan, pues apunta a un futuro y un mercado hacia lo que la compañía sigue considerando que es su futuro, una mezcla robótica con inteligencia artificial. Es el motivo también por el cual pues, están haciendo esfuerzos muy fuertes por construir a gran escala un robot humanoide, el famoso Optimus, que le está precisamente tratando de llevar la utilidad en tecnología y cuyos modelos, algunos los vimos allí, aseando el vehículo, es decir, como una línea adicional premeditada, publicitaria, el robot limpiando los famosos robotaxis, y durante la presentación pues también tuvieron, sirvieron cócteles a los invitados, de hecho, y aseando pues los vehículos presentados. Ahí está pues lo que el showman del señor Elon Musk con su robotaxi, que fue lanzado y cacareado en el ámbito mundial en el día de ayer desde California, el auto autónomo. Aún en el primer prototipo se espera que llegue antes del 2027, según
sí, vamos la compañía. A ver, sí, vamos algún a ver día si cumple, es cierto, ¿no? Cumple años, por lo menos el señor Elon Musk. Bueno, sí, hablando sí. de temas más positivos, esta semana fue presentado una nueva iniciativa para que los colombianos puedan mejorar sus habilidades del idioma inglés de manera completamente gratuita por parte del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Se trata del programa Avanza Tech, una iniciativa de formación digital gratuito para los colombianos que lanza 200 becas virtuales en alianza con la Universidad de Cambridge para estudiar inglés. Los cursos están dirigidos a colombianos que cumplan con requisitos establecidos y deseen mejorar sus competencias en el idioma inglés. Los beneficiarios serán seleccionados a través de los resultados en la prueba de clasificación. La Universidad de Cambridge será responsable de evaluar los aspirantes y otorgar la calificación correspondiente. Las becas se asignarán de acuerdo con el puntaje obtenido en la prueba de clasificación desde el mayor hasta el menor. Entre los requisitos para participar es ser colombiano mayor de 18 años y haber completado un curso Avanza Tech con alguno de sus aliados en 2024. Todos los detalles y la posibilidad de inscribirse se puede hacer allí. Existen cursos de menos de 10 horas, de manera que la gente puede todavía inscribirse, tomar el curso y inscribirse para el programa de becas de inglés. La página web para todas las personas que estén interesadas es avanzatec.gov.co/portal. avanzatec.gov.co/portal con estos cursos de idioma inglés con la Universidad de Cambridge completamente gratuitos.
Y completamente gratis también hasta este 15 de octubre están abiertas las inscripciones para estudiar gratis y de manera virtual uno de los 33 programas técnicos o tecnológicos del SENA. A partir de este martes y hasta el próximo 15 de octubre, desde el martes pasado hasta el 15 de octubre, pues van a estar abiertas estas inscripciones de esta tercera oferta de formación virtual del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA. Hay alrededor de 45.000 cupos disponibles para estudiar completamente gratis. Óiganlo bien, para los que quieran. Los programas van a ser de modalidad virtual, tienen la flexibilidad horaria, por lo que en cualquier momento del día los estudiantes puedan ingresar a la plataforma y revisar el material. Los colombianos extranjeros que tengan permiso de residencia y estudios en el país podrán también aplicar a uno de los 19 programas técnicos o los 14 tecnológicos del SENA. De acuerdo con Lisette Cortés, profesional de la Dirección de Formación, algunos de ellos son desarrollo de colecciones para la industria de la moda, gestión agroempresarial, gestión eficiente de la energía, desarrollo publicitario, agente de tránsito y transporte, animación en 3D, desarrollo de videojuegos, entornos interactivos. Bueno, toda esta gama de 33 programas técnicos están totalmente disponibles para que los oyentes que nos están escuchando, pues tienen hasta el 15 de este mes de octubre para estudiar gratis en esta tercera oferta, pues repetimos, de formación virtual del SENA. No hay límite de edad, es para adultos, para adolescentes. Bueno, la población víctima del conflicto armado tiene también preferencia, pero ahí está. Y también pues la Universidad del Rosario ofrece ahora también unos cursos a través de esta línea que se está de comunicación y de coordinación también con el SENA. ¿Cómo escribirse? Le voy a regalar el sitio www.senasofiaplus.edu.co, que es la plataforma que tiene el Servicio Nacional de Aprendizaje para estos cursos y estas aperturas de inscripción a los 33 programas técnicos o tecnológicos que nos está ofreciendo en este momento el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA. Y mi querido Juan, también tuvimos en FedeSoft y tuvimos la grata fortuna de compartir criterios y conceptos con las empresas que hoy en día son parte del desarrollo potencial de la industria del software, no solamente en nuestro país, sino en el ámbito internacional. Conocimos de viva voz a una de las compañías más importantes en materia de robotización que hoy tenemos en Colombia, y esto en diálogo exclusivo con Ciberradio, el universo informático de la red. Esto nos contaron.
Y a esta hora del día para Ciberradio, el universo informático de la Radio Colombiana, me encuentro con Karen Gómez. Ella es la gerente de proyectos de la compañía PIX Robotics. ¿Cómo suena mejor? ¿PIX Robotics o PIX Robotics? Karen, bienvenida a Ciberradio, el universo informático de la Radio Colombiana.
Muchas gracias, Jaime. A nosotros nos encanta llamarnos PIX Robotics. PIX Robotics es una empresa que la estamos gestionando desde hace alrededor de 2 años aquí en Latinoamérica. Estamos abriendo mercado principalmente en el mercado colombiano, pero también nos estamos expandiendo. Tenemos un equipo en Brasil y estamos haciendo presencia en otros países de Latinoamérica. Nosotros lo que hacemos es crear asistentes digitales para las empresas. ¿Con qué fin? Entrenamos algunos robots que pueden hacer procesos manuales y repetitivos, y lo que hacemos es optimizar este tiempo que normalmente los empleados gastan en estos procesos para que los empleados puedan concentrarse en tareas que sean mucho más lógicas, que requieran una mayor complejidad. Mientras estos empleados pueden trabajar 24/7 realizando estas labores que son plenamente operativas y repetitivas. ¿Cómo lo hacemos? Mediante una plataforma que se guía mediante un algoritmo. Es decir, vamos a indicarle al robot una serie de paso a paso. Paso 1, abrir un navegador. Paso 2, ingresar un portal. Paso 3, ingresar una contraseña y un usuario. Descargar un informe y enviarle un correo electrónico. Entonces son una serie de pasos muy sencillos, pero que para las empresas son muy importantes al hacer esta transformación digital. Es decir, que ya esos empleados puedan tener un contacto más directo con el cliente y dejar a los empleados digitales hacer este proceso que es más manual y repetitivo y que requiere una atención mucho más lógica que se puede encargar el empleado digital.
¿A qué nivel podemos llegar con PIX Robotics? Es decir, me explico. Entendemos de que estamos en un ecosistema para la transformación digital. Que hay sistemas complejos. Creo que conociste uno que te acabo de explicar. ¿Cómo llegar con este tipo de herramientas de la mejor manera, rompiendo esa cultura que hoy tenemos todavía en muchas empresas que de pronto algunas dicen, bueno, esto puede ser factible, otros dirán, no, no me interesa, y otros dirán, esperemos que llegue con mayor madurez?
Bueno, lo primero que nosotros queremos hacer el enfoque es romper ese mito de que vamos a llegar a reemplazar a los empleados, de que ya una empresa no va a necesitar a estos empleados y va a utilizar empleados digitales, y es la primera barrera que queremos romper cuando llegamos. Y es lo que más nos encontramos comúnmente. Entonces, lo primero es hacer una socialización de que lo que estamos haciendo es realmente aumentar la capacidad de trabajo, más no reducirla, reduciendo el número de empleados. Si en este momento un empleado tiene una tarea que le toma una semana completa hacerla, podemos asignar un robot que haga esta tarea en una semana, pero no con el fin de reemplazar a ese empleado, sino para que ese empleado pueda realmente enfocarse en una labor que sea más directa con el cliente. Un caso puntual, por ejemplo, tenemos una empresa que tiene ventas. El empleado normalmente se demora mucho tiempo registrando esos pedidos y enviándolos directamente a un correo. Este proceso lo podemos dejar directamente a un robot, y ese vendedor, dejárselo a ese empleado, puede enfocarse a conseguir nuevos clientes, algo que no puede hacer un robot en ese momento. Entonces dejamos y delegamos estas labores que son netamente operativas al robot, y le permitimos a la empresa aumentar su capacidad de producción, porque ahora un robot puede hacer una tarea 20 veces más rápida, y ese empleado que anteriormente hacía esta tarea puede enfocarse en conseguir más clientes y en expandir esta cadena de mercado.
Karen, veo un sistema de bloques y tenemos un ejemplo aquí básicamente en pantalla sobre el registro de facturas de compra. Entiendo que el primer módulo es, hace una automática, una lectura automática de los correos, y luego los transfiere de manera automática al motor, básicamente, que constituye el alma, vida y cerebro del robot. ¿Cómo garantizar la integridad de esa información a través de estos enlaces que se mezclan o que los tiene de viva voz de la mano el robot?
Claro que sí. Nuestra plataforma es on-premise. ¿Qué significa esto? Que puede estar alojada directamente en el servidor del cliente sin que el cliente tenga que preocuparse porque nosotros tengamos esa extracción de datos. Significa eso, le estamos dando la autonomía al cliente de que tenga un software alojado en su propio servicio y lo va a tener bajo su propia seguridad. Nosotros tenemos algunos clientes que desean que este sistema sea directamente en nuestra nube, y también somos flexibles en ofrecer eso, pero salvaguardamos la integridad y la seguridad seguridad de los datos, dándole estas opciones a los clientes para que siempre estén sus propios equipos y en sus propios servidores. Nosotros nos encargamos desde el punto de la instalación, directamente en los equipos, el despliegue del proceso, la capacitación para utilizar el robot, hasta el punto en el que el cliente sea completamente autónomo en su automatización, en sus trabajos, incluso puede desarrollar más robots, aparte del que nosotros ya le vamos a entregar, y él pueda continuar ese proceso siendo completamente autónomo de PITS.
Ciberradio, su ventana informática radial. Todos los sábados a las 9 de la mañana, por Univalle Estéreo, 105.3 FM. La emisora de la Universidad del Valle.
Y el Mintic ha lanzado el boletín en el cual explica cómo son los avances en la fibra óptica en la conectividad en Colombia. Un 38% de la conectividad a nivel nacional está representada en fibra óptica, un avance significativo frente al 13,3% en el año 2021. El auge de la FTTH se ha consolidado como la tecnología de mayor crecimiento en Colombia, desplazando a soluciones como el cable coaxial o la tecnología híbrida de fibra coaxial. La ciudad líder en Colombia es Ibagué, con un 58% de los hogares conectados en fibra óptica. Barranquilla le sigue con el 47%, Bucaramanga y Bogotá con el 46% y Cartagena con el 45%. La ciudad que más creció fue Cúcuta, con un 16% de aumento en tan solo un año. Cali y Medellín han también registrado aumentos con cifras más conservadoras. Cali tiene una penetración del 38%, mientras que Medellín es la ciudad más rezagada entre las grandes ciudades del país, con apenas un 22%. La presidenta de ONNET, Jimena Mora, ha dicho que la fibra óptica se ha consolidado como la mejor tecnología de conectividad y es la preferida por millones de colombianos.
Y estamos saludando a don Sergio Gutiérrez, el presidente y gerente general de Informes Ilimitada, una de las divisiones de la compañía IBM, a propósito del lanzamiento del SPSS Statistics en la versión 30. Novedades que están impulsando toda la analítica de procesos empresariales, y bueno, que nos lo está enviando aquí por lo menos para enterarnos este 24 de octubre en qué consiste esta nueva versión del famoso paquete estadístico SPSS.
Y bueno, ya nos hacen señas.
Ya con su nuevo look. Ya con su nuevo look. Ya lo tenemos en la edad realmente de la modernización, ¿no? Del cambio, como decimos en alumbrado
cambio
público.
Pero no climático.
Cambio no climático. Don Juan Pablo Galvis con la señal rigurosa siempre de la consola digital sonora de Univalle FM Estéreo. Y aquí los micrófonos fue Manuel Triana. Este amigo servidor de ustedes, Jairo Millán Grajales. Por hoy no es más. Y nos vamos muy felices. Y nos encontraremos dentro de 8 días cuando tendremos a los representantes del doctorado de Ciencias Ambientales de aquí de la Universidad del Valle, con invitados especiales para que nos cuenten su integración con el famoso COP16 que ya llega aquí a nuestra querida ciudad de Santiago de Cali. Feliz día y tarde para todos.
Ciberradio, su ventana informática radial. Todos los sábados a las 9 de la mañana por Univalle Estéreo, 105.3 FM. La emisora de la Universidad del Valle.